A continuación, en Radio Cultura 97.9, Conversatorio con Javier García Labuble.
Buenas noches, amigas y amigos. Muy bienvenidos una vez más a Conversatorio. Y muchas gracias por estar con nosotros. Soy Javier García Labuble y tengo el grato de honor de conducir este espacio de reflexión e intercambios de ideas y visiones. Y ya le doy la bienvenida a los distinguidos colegas de mesa, Roberto Azareto, director de la Academia Argentina de Historia. Hoy que va a ser un programa casi francés, tengo que decir que es además, desde hace poco, presidente del Club Francés de Buenos Aires. Bienvenido Mario Terzano, director de Radio Cultura. Bienvenido Marcos Victorica desde Miami. ¿Cómo estás? Bueno, ya va a estar, ya va. Y voy a saludar a nuestro invitado de hoy, a quien voy a presentar formalmente después. ¿Qué tal, Juan Bouchet? Muchas gracias por estar hoy con nosotros.
¿Qué tal, Javier? Un gusto. Gracias por la invitación.
Un placer, un placer. Déjenme contarles que Juan Bouchet, que haya estado con nosotros en el programa, y es el director periodístico de Radio Cultura, pero quiero hacer una presentación completa porque nosotros lo conocemos bien, pero la audiencia vale la pena que conozca el perfil. Juan Luis Bouchet es periodista, es corresponsal en la Argentina de Radio Francia Internacional desde 2001. Es también corresponsal de Le Telegram, diario francés. Como les dije antes, es director periodístico de Radio Cultura. Hasta 2016 fue corresponsal de la señal televisiva internacional TV5 Monde, el diario La Tribune de Francia, y colaborador del cronista comercial. Es socio e integró la comisión directiva de FOPEA, Foro de Periodismo Argentino. Vale la pena resaltar que anteriormente desempeñó en París como editor de la newsletter Hechos de Argentina y América del Sur, La Actualidad Económica, jefe de redacción y director del grupo Jeune Afrique, corresponsal del Periodista, El Europeo y El Economista. Fue miembro del Consejo de Administración de Reporteros Sin Fronteras, socio fundador de la Asociación de Periodistas Especialistas en América Latina y el Caribe y de la Unión de Periodistas Argentinos en Francia. Así que una vez más, Juan Bouchet es egresado del EC de París.
HEC.
Perdón, a mí nunca me sale ese nombre, pero... Y es también, ya que estamos hablando con Roberto, nuestro querido compañero, secretario de Relaciones con las instituciones francesas del Club Francés, ¿no es cierto? Y hoy, queridos amigos, vamos a visitar un poco Francia, pero con la mirada argentina, ¿no es cierto?, tratando de ver qué podemos aprender nosotros de lo que significa ser líder. Y Juan Bouchet, que dio una muy interesante charla sobre De Gaulle, tiene la generosidad ahora de compartirnos sus conclusiones y, bueno, dialogar con él sobre lo que significó De Gaulle como líder y qué lecciones podemos aprender nosotros acá en Argentina de ese testimonio.
Bueno, sí, cuando quieras, Javier.
Mira, a mí, para usarlo como disparador, tengo una frase de Gaulle que dice así: lo que el jefe ordena debe estar revestido del símbolo de la elevación. Le hace falta poner la mira en lo alto, tener visión amplia, formarse ideas profundas, resaltando así sobre la vulgaridad que se debate dentro de los estrechos límites.
Sí. Bueno, ahí hay mucho de Gaulle, de Charles de Gaulle, de ese líder que fue. Hay la elevación espiritual, el sentido del Estado, la idea que el líder debe estar por encima y ser un guía para el pueblo. Además está la elegancia del pensamiento y de la escritura. De Gaulle fue, además de lo que sabemos, como gran jefe militar y político, con una formación muy, muy profunda, muy literaria. Era una persona que escribía muy bien, que era muy culto, y de hecho, entre otras cosas, sus conferencias de prensa fueron siempre extraordinarias por la dicción que tenía, por su forma de hablar, por su manejo de la lengua, por su ironía y su humor, y además cómo manejaba las ideas. Todo eso lo caracteriza a de Gaulle, a Charles de Gaulle.
Como uno de los grandes líderes de Francia, sin duda, pero del siglo XX.
Sí, ¿no? Y bueno, y uno de los grandes de la Segunda Guerra Mundial. Lo más importante en la vida de Gaulle, que es una vida muy extensa, y una vida pública muy extensa, para mí son los 4 años de la Segunda Guerra Mundial, entre ese 16 de junio, 17 de junio 1940, cuando todo está perdido en Francia, y él va y se instala en Londres, y al día siguiente lanza el llamamiento a los franceses a seguir el combate, la guerra y la resistencia, que quedó como el llamamiento del 18 de junio de 1940, y después la liberación de París el 26 de agosto de 1944, cuando él entra en París. Bueno, entraron primero las tropas francesas, americanas y otras tropas aliadas, y él llega al día siguiente de la liberación en París, desfila con los jefes de la resistencia en los Campos Elíseos ante 1 millón de personas. Y a partir de ese momento la situación cambia, Francia está en la mesa de los vencedores, en la mesa de los vencedores, y gracias a la acción de de Gaulle, Francia, que había sido ocupada, derrotada en 1940, que había sido además humillada y había vivido no solo la ocupación, sino el hecho que tuvo un gobierno fantoche en el gobierno de Vichy, que fue colaboracionista, Francia pudo retomar su rango mundial, de potencia mundial, gracias a la acción de de Gaulle, porque logró unir la resistencia interior, la resistencia de las fuerzas francesas libres, que él organizó en Londres, y las fuerzas coloniales de África que tenían, para en el momento de terminar la guerra ser la cuarta nación beligerante en cantidad de soldados combatientes, después de la Unión Soviética, Estados Unidos y el Reino Unido, y además imponer el hecho que Francia mantenía su soberanía, y por eso pudo estar después, ser uno de los 3 países que ocuparon Alemania después de la guerra, junto con Estados Unidos y Gran Bretaña, y fue uno de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Sin un de Gaulle, eso no hubiera ocurrido. Francia hubiera sido un país derrotado, uno de los otros países que terminaron mal la Segunda Guerra Mundial y fueron derrotados. Recuperó su rango de potencia, y eso Francia se lo debe a de Gaulle. Fue uno de los grandes líderes de la Segunda Guerra Mundial. Creo que hay uno solo que es comparable, que es Churchill, porque Churchill era presidente, Roosevelt, presidente de Estados Unidos, pero no tenía el nivel de esos dos grandes líderes. Y es muy interesante también la relación entre Churchill y de Gaulle durante desde el 40 hasta el 44.
Ah, qué interesante. Después nos... Mario...
Una pregunta, Juan. Tantos años después, ¿la figura de de Gaulle es pacíficamente aceptada como un héroe, como un grande de Francia, o hay todavía un retaseo de este reconocimiento, hay antigolismo en algún rincón de la política francesa?
Yo no creo. Creo que justamente es una de las figuras más reconocidas por todo el arco político y social de Francia, sobre todo por su acción en la Segunda Guerra Mundial. Creo que eso, que el héroe queda. Después puede ser más discutible su acción cuando vuelve al poder en 58-62, cuando funda la Quinta República, que tiene muchos aspectos positivos de los cuales podemos hablar, tanto en economía como lo que es la descolonización, bueno, la estabilidad que dio a la política francesa, pero ahí, digamos, ya es un hombre más discutible, porque obviamente entra en la lucha política interna. Entonces hay golistas y antigolistas. Pero creo que hoy queda el héroe, y además, después del golismo, después de de Gaulle, el golismo impregnó toda el espectro político. Hay socialistas que se han declarado golistas, hay gente de derecha o de centro que se ha declarado golista. Y paradójicamente ya no nadie es golista. Pero el golismo está en toda la sociedad y en la política francesa.
Es casi como el peronismo.
Tiene algo que ver. De hecho, cuando yo trato de explicar, a menudo, que es difícil, a los franceses el peronismo, hago alguna comparación también con el golismo. Aunque también hay diferencias, pero es también un nacionalismo en dos países, y es, de hecho, de Gaulle, cuando, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando funda su primer partido, que después no tuvo mucho éxito ese, funda un movimiento, un poco como Perón. O sea, no es un partido clásico que se sitúa a la derecha, centro o izquierda en el espectro político, sino es un movimiento que supuestamente supera las divisiones. Y de hecho, era también una gran idea de De Gaulle desde siempre, que lo más importante era la unidad de la nación. O sea, que eso es más importante que las divisiones políticas, incluso las divisiones, perdón, religiosas. Por eso él, joven, cuando era joven, de una familia católica, acepta muy bien la división del Estado y de la religión y del Estado, de la Iglesia y el Estado, en 1905, porque dice que eso permite que la cuestión religiosa salga del campo de la disputa política. Entonces, permite unir a los católicos y a los no católicos, a los laicos y los que son de otras religiones, como al mismo tiempo él siempre pensaba que la historia de Francia era una, y que había que unía a la monarquía, su padre era monárquico, la monarquía, la revolución, la comuna, la república. Todo es la misma historia en realidad. Y toda esa historia hay que reconocerla unida, salvo con una excepción. Que siempre rechazó el Estado de Vichy, de Petain, lo consideró completamente ilegítimo e ilegal.
Después te quiero preguntar a vos y aprovechar a Roberto, como siempre, esa que mucha gente en la audiencia a lo mejor no recuerde, pero antes de preguntarte ese factor histórico, te escuchaba a vos y lo que comentaba Mario, y para mí me llamó la atención una cosa. De Gaulle, una figura, un héroe, lo has calificado como un héroe, fue alguien que logró todo lo que logró en Francia, hubo un gaullismo y un anti-gaullismo, pero hoy entiendo, si te entiendo bien, Charles de Gaulle es un testimonio francés. ¿Por qué a nosotros, como una sociedad menor, nos cuesta, seguimos atados a un personaje, al peronismo? Y no quiero entrar en las bondades o virtudes de Perón, respeto los sentimientos de cada uno de los miembros de la audiencia, pero nunca nos pudimos despegar de esa figura, con todo lo bueno y lo malo que tenga, ¿no? En cambio, Francia es como que tuvo una figura como de Gaulle, y hoy es un testimonio histórico.
Es interesante, y de hecho lo abordé anoche en la charla que di en el Club Francés, también en algún momento se habló de esa comparación entre gaullismo y peronismo, y curiosamente el gaullismo, durante un momento que el gaullismo tuvo herederos en Francia, pero creo que desde Jacques Chirac, creo que fue el último presidente que se puede decir que era gaullista, aunque quizás un gaullismo no del mismo nivel o de misma altura que el de De Gaulle, y después se apagó el gaullismo como movimiento. Está un poquito en toda la ciudad, pero no existe más. Claro. En cambio, el peronismo ha subsistido de una forma muy, muy sorprendente acá, en la Argentina, y vuelve, no sé, con distintas formas, con mucha regularidad.
Tengo un amigo mío, y con esto los invito a cerrar el primer bloque, tengo un amigo mío muy peronista, él se define como peronista de Perón y Evita, que dice que el peronismo se acabó con Perón y con Evita, que ahora lo que se usa es la marca, pero no es auténtico peronismo. Pero
recuerdo que todavía la voto, ese es lo que dice este amigo
común. Claro, que es un amigo común con Roberto.
No vamos... que nos hemos olvidado que en la última elección salió en tercero, así que ya no da tantos votos.
Bueno, cerramos el primer bloque, amigos, y seguimos después conversando con Juan Luis Bouchet, y ya definitivamente con Marcos desde Miami, y con Mario y Roberto.
Conversatorio. Un espacio para comprender el futuro con sus desafíos y oportunidades.
Volvemos al liderazgo, volvemos a conversar con Juan Luis Bouchet, nuestro invitado de hoy, ahora con Marcos Victorica desde Miami. Y me había quedado flotando una pregunta desde punto de vista histórico. Mencionaste el caso de Petain, ¿no es cierto? ¿Cómo sería eso? Y ponerle un contexto histórico, si querés, Roberto, para la audiencia que a lo mejor no termina de recordar bien el contexto histórico en el que estamos hablando.
Petain fue un general muy destacado en la Primera Guerra Mundial, sobre todo en la defensa de Verdún. Hubo, por supuesto, otros generales destacados, el más importante, el mariscal Foch, que fue el comandante supremo de las fuerzas aliadas, ¿no? Uh-huh. El general George, el general Joffre, que fue el héroe de la batalla del Marne, cuando salvó a París, que la conquistaran los alemanes a las pocas semanas de la guerra. Pero ahí se destacó mucho Petén. Hay dos diferencias muy grandes entre Petén y de Gaulle. Petén se había resignado a una Francia decadente, ya antes de la derrota, en 1935, yo hace poco tuve acceso a un reportaje donde dice Francia ha dejado de ser una gran potencia, veía que tenía 20 millones de habitantes menos que Alemania, entonces ya estaba convencido de que era imposible controlar Alemania y que tenía que asumir un rol de segunda categoría. De Gaulle jamás se resignó uh-huh. a que eso fuera así. Evidentemente también de que él estaba representó a un sector que estaba cercano al fascismo en ese momento.
Ahora, perdóname, qué buen ejemplo para nosotros. Ese es un ejemplo para nosotros,
porque ¿no? por ahí estábamos comentando si Milei va a ser disruptivo era gobierno y no tiene absolutamente nada que ver con De Gaulle. De Gaulle siempre soñó con la grandeza y además respetó las instituciones. Y cuando alguna institución no le gustó una constitución, no insultó a nadie, no ordenó a nadie, simplemente se fue a su casa. Uh-huh. De donde fue llamado 12 años después. Y adoptó una constitución que fue consensuada con todos y además aprobada por la política. Él fue primer ministro de la Cuarta República, el último primer el ministro último. De la Cuarta República, y sugirió unas reformas que fueron aceptadas y tuvieron consenso, y por eso todavía duran. Uh-huh. Todavía duran.
Y vos dijiste una palabra al pasar, que Marcos, vos comentaste algo justo ahora cuando estabas entrando al aire, de que De Gaulle fue un líder disruptivo.
Absolutamente. Primero por esto que comentaban, que cuando no estuvo de acuerdo con lo que la Asamblea estaba pergeñando como constitución de la Cuarta República, se fue a su casa, una casa que era muy modesta, lejos de París, creo que inclusive no tenía calefacción, esto lo cuenta Kissinger en Líderes, y estuvo años, hasta no sé cuánto, hasta que lo llamaron y le dijeron, sí, vamos a hacer la constitución que vos querés. Pero además después... junto o en parte con Rueff y Piné, que eran los economistas, denunció el patrón dólar, que fue también una movida internacional totalmente disruptiva.
Ahora, la palabra disruptiva, y le quiero darle, Juan Luis, ¿cuál es tu reflexión? Porque la disruptiva entusiasma, pero asusta también, ¿no?
Pero yo creo que De Gaulle fue siempre disruptivo, lo dije hace un momento cuando estábamos fuera del aire, y de hecho en 1940, cuando un joven coronel, bueno, no tan joven, coronel de 49 años, no, ya apenas general, apenas subsecretario de defensa del gobierno, decide dejar el país, irse a Londres y decir, a partir de este momento, yo soy Francia, y mientras hay un gobierno que ha entregado los plenos poderes a Petain, es algo totalmente disruptivo, no se puede decir otra cosa. Pero es cierto, como lo decía Roberto Acereto hace un momento, que siempre respetó las instituciones cuando eran legítimas. No respetó lo que pasó, esa vergüenza que fue entregarle los plenos poderes a Petain en 1940, el 17 de junio de 1940. Pero sí después, siempre respetó las instituciones, y como lo decía recién Marcos, cuando... Él pensaba que no era una buena orientación lo que la Asamblea Constituyente iba a hacer como constitución de la Cuarta República, se fue a su casa. Y cuando vuelve en 1958, porque lo llaman, porque se había cumplido lo que él temía, o sea que Francia entró en una Cuarta República con una gran inestabilidad por gobiernos que cambiaban de forma permanente y que además, sumado al tema de la Guerra de Argelia, entró en una crisis muy grave. Lo llaman. Y cuando lo llama el presidente Coty en aquel momento, le pide ser primer ministro, el último de la Cuarta República, después sería el primer presidente de la Quinta, él dice, sí, de acuerdo, pero quiero plenos poderes. Los necesitaba para las reformas que quería hacer. Ahí mucha gente se asusta, dice, no, ¿qué va a hacer De Gaulle plenos poderes? Al día siguiente da una conferencia de prensa donde dice, ¿alguno de ustedes puede pensar que yo voy a atentar contra las libertades públicas fundamentales, si yo las he restablecido y siempre las defendí? ¿Alguno de ustedes puede pensar que a los 67 años quiero empezar una carrera de dictador? Bueno, con eso realmente la gente se tranquilizó, porque eso era De Gaulle, y alguien que siempre ha respetado efectivamente las instituciones, las libertades, y de hecho, también en 1969, cuando después de mayo 68 pierde el referéndum sobre un tema relativamente menor, una reforma del Senado, se va, deja el poder. no se queda.
Pero qué interesante, ¿no? Pues te escuchaba Juan Luis y Bouchet y se me vieron dos reflexiones. Una, disruptivo pero no anárquico.
Para nada.
O sea, porque si no, disruptivo, salimos todos ahora desnudos a la calle, somos disruptivos, no, eso no se trata. No,
disruptivo para imponer reformas, no. Exacto. Para dejar todo en la anarquía. Y
el orden era muy importante para ellos.
Claro, ¿no? Disruptivo pero no anarco, que esta creo que es una lección muy fuerte para nosotros los argentinos.
Un poco conciliar lo que es orden y libertad.
Exactamente. Bueno, ahí después, vos sabés que...
libertad sin orden.
Hay una frase...
sin libertad es una dictadura.
Hay una frase que no estoy seguro si la dijo él por eso, pero la pongo entre comillas, que él dice que justamente lo difícil de gobernar es encontrar el equilibrio entre orden y libertad. Esa es una de las cosas. Pero el otro tema que me surgió de esta explicación tuya, Juan Luis, es que, claro, él cuando sube como un líder disruptivo, tiene 67 años y tiene todo el antecedente de su trayectoria. O sea, no era una incógnita para la sociedad francesa. Era una incógnita como poder... A ver si te entendí
bien. Yo creo que era una incógnita también como político en una nueva etapa, porque su primera etapa fue 40, bueno, antes de la formación militar, la relación con Pétain entre las dos guerras, que es muy interesante porque es también de alguna manera el alumno directo de Pétain, aunque se oponen desde el punto de vista de las concepciones militares y de la visión del país y del futuro. Pero eso es un aspecto. El otro es 40-44 y el gobierno provisional de la República después de la liberación, donde está a la cabeza de un gobierno que incluye a todos los partidos, incluso comunistas y socialistas, y hace reformas muy importantes en Francia, muchos de corte progresista, socialista y, digamos, de izquierda. Luego se retira porque piensa que la Cuarta República será una repetición de la Tercera, que fue muy mala para Francia, y se vuelve a su casa a Colombelles-les-Églises. Y cuando lo llaman en el 58, la gente no sabe en realidad qué va a ser como líder 20 años después de haber cumplido con su epopeya. Y ahí, la verdad que fue un líder muy interesante, porque bien o mal supo poner fin a la guerra de Argelia, que era un peso terrible para Francia. Después, aunque él no era experto en economía, ni un liberal convencido, creo que en algunos aspectos era más bien intervencionista, confía a dos hombres como Antoine Pinet, ministro de Finanzas, y Jacques Rueff, que era un alto funcionario, también economista, de aplicar el plan, Pinet-Rueff, que es muy bueno en el sentido que... restablece las finanzas francesas con una devaluación importante, 17%, crea el nuevo franco que reemplaza el antiguo franco, pone de pie nuevamente la economía francesa, que tenía en ese momento una inflación de 15 a 18%. Baja al 6%. Anual.
Sí, acá en Argentina tenemos que aclararlo. Acá.
Hablamos en términos normales, como es y fue en el mundo en general. Bueno, y después efectivamente denuncia el patrón dólar, el restablecimiento del patrón oro, y es un momento que mejora las finanzas públicas francesas y puede empezar una política industrialista muy importante. Como además termina con el imperio, termina con la guerra de Argelia, es un momento donde los recursos franceses se pueden dedicar a lo que es la economía. Eso es algo que después seguiría Pompidou también. Es una época de gran bonanza para la economía francesa, que se corta de alguna manera en 1968 y después retoma. O sea que ahí hay otra visión, otro De Gaulle, como hombre de Estado. Como
hombre de Estado, hombre qué de buena Estado. Frase, hace mucho que no la... Sí. Claro, porque uno, por ejemplo, ahí me surgía, quizás es un poco vulgar esta comparación, pero uno podría decir, bueno, claro, Donald Trump, y esto le va a dar pie a Marco seguramente, Donald Trump también ha sido un líder disruptivo. Pero
no, mira, pero yo creo que antes de eso me gustaría tomar un poco lo que venimos hablando, porque como dicen, con el diario del lunes es fácil. Cuando De Gaulle voló a Inglaterra, como dice muy bien, porque no estaba de acuerdo Pétain, era un coronel que fue a decirle a Churchill, yo soy Francia, era un loco lindo.
General, ya era general.
Todo bien, tenía visión, pero no nos olvidemos, como disruptivo empezó como un loco lindo, o sea, probablemente cuando Churchill habló con la rey, no lo sé quién le dijo. Acá está este pájaro loco de Francia que viene a decir que Francia y voló solo en un avión.
Sí.
Me refiero para poner en el contexto, lo cual le dobla el valor y la visión sí. de De Gaulle. Pero cuando él lo mira en perspectiva, digo, es un tipo que se escapó de Francia y viene a decir que es de Francia.
Sí, Marcos, yo quería agregar que en realidad Churchill ya tenía una muy buena relación con De Gaulle, porque en el momento que los alemanes invaden Francia y que el gobierno francés con Paul Renault en ese momento como primer ministro va primero a Tours y después a Burdeos, Churchill viaja a Francia y está con el gobierno tratando de hacer algo que Francia no capitule en ese momento, y su nexo, su contacto es De Gaulle. Los dos hombres se entienden muy bien. Después hace un primer viaje De Gaulle a Londres, donde Churchill lo recibe, y después Churchill hace una propuesta que De Gaulle transmite a Paul Renault, que es muy poco conocida en la historia. Entre otras soluciones, dice, ¿por qué no hacemos una unión de nuestros dos países, Francia y Reino Unido, un solo país? De tal manera que si una parte del territorio es ocupado, el país sigue la guerra. Y en ese momento, el ejército francés del imperio, la marina, etcétera, quedarían también en guerra contra Alemania. Y Renault le dice que sí, pero después, cuando De Gaulle vuelve a París, en el momento ya De Gaulle ya estaba el bando que yo llamo derrotista, Competin, estaba rodeando a Renault, lo obliga a renunciar y después le dan los primeros poderes a Petain. Uh-huh. Es ahí que De Gaulle vuelve a Londres y con Churchill decide, bueno, empezamos otra cosa.
Yo creo que retroceder unos años, porque hay que destacarlo además como militar, porque Competin tiene diferencia desde el punto de vista militar. ¿Cuál es uno de los defectos que suelen tener los militares? Sobre todo cuando ganan una guerra, creen que la próxima guerra va a ser igual. Entonces, ¿qué proponía Petain para la próxima guerra que pudiera haber? Un sistema de fortificaciones donde los soldados estuvieran más cómodos que la primera guerra, es decir, que no tuvieran que estar en el lodo, las ratas. Usted, la línea Maginot es una cosa comodísima para pelear. Hay trenes adentro de la línea para llevar los alimentos, hay baños, hay donde bañarse, una trinchera de lujo. Y De Gaulle se dio cuenta que con la motorización, los blindados, ya en la primera guerra los ingleses introdujeron algunos tanques y lograron penetrar las trincheras. Entonces De Gaulle se dio cuenta que la guerra siguiente iba a ser distinta y que la clave iba a ser, sin ninguna duda, los tanques como un elemento que iba a poder encarar la ofensiva. Es decir, de guerra defensiva en guerra ofensiva, en la movilidad, junto con el apoyo además aéreo. Es lo que hicieron los alemanes en las Ardenas cuando liquidaron al ejército francés y a los ingleses. Y que a duras penas, bueno, tuvieron el éxito después de la evacuación de Dunkerque, ¿no? Pero que tuvieron el riesgo también de perder su ejército.
Completando lo que decís, que es muy serio, muy importante, De Gaulle escribe en un momento dado, se opone a Petain, esas visiones defensiva y ofensiva, escribe un libro que es Hacia un ejército profesional, que tiene muy poco éxito en Francia, porque él trata de convencer a los militares del Estado Mayor y a los políticos de la necesidad de una guerra de movimiento, una guerra blindada. Pero ese libro sí tuvo mucho éxito en Alemania. Lo leyeron Hitler y los generales alemanes. No los franceses.
No los franceses. Nadie profeta en su tierra.
Y lo utilizaron, lamentablemente, para el momento de la invasión.
Además, también, digamos, de alguna forma, también la escuela Napoleón.
Yo puede ser que la memoria me falle y ustedes me van a corregir. Pero los tanques.
Que me parece que en ese sentido.
Espera, Marco, espera.
Marco.
En el sentido de búsqueda de la movilidad. De Gaulle también hereda un poco la cultura napoleónica de una guerra de alta movilidad, mucha velocidad, mucha
penetración.
O sea, hay una tradición francesa en las grandes guerras de eso.
Pero que Petain había completamente negado. De hecho, hay otra cosa que hay que creer. Petain, bueno, fue uno de los vencedores de la Primera Guerra, no hay duda, por lo que hizo, especialmente en Verdun. Pero era conocido. ¿Por qué fue popular también? Porque cuidó más a sus hombres que otros jefes militares. No lanzaba las ofensivas permanentes, sino que siempre se ocupaba que sus hombres, sus tropas estén suficientemente protegidas, y tenía permanentemente un sistema muy bueno de abastecimiento de las tropas.
Bueno, los invito a cerrar nuestro segundo bloque. Sé que, como siempre, los temas son para largo. Marcos, te dejo picando para que vayas pensando. En el último bloque, como siempre, miramos hacia el futuro y a ver si logramos traer dos o tres lecciones para la Argentina de este personaje histórico y de esta. Cerramos el segundo bloque. Y ya volvemos, con con Juan Luis Bouchet y el resto de las integrantes de la mesa para seguir conversando sobre De Gaulle y las lecciones para la Argentina y la visión del futuro.
Conversatorio, un espacio para comprender el futuro con sus desafíos y oportunidades.
Bueno, estábamos conversando y vos, Marcos, tenías un tema que te había quedado pendiente, ¿o no?
No, básicamente el tema que me importa a mí rescatar de De Gaulle, pero también de muchos otros, podíamos asignarlo a Churchill, etcétera. Cuando De Gaulle se retiró, en el creo de 40 para 45, por la diferencia de la Constitución, se fue a una casa de campo de él que entiendo que ni siquiera tenía calefacción central, quiero decir.
Ah, sí, lo comentaste eso.
Y la honestidad de estos tipos, de estos personajes, era una cosa clave y es lo que le daba la autoridad moral después para tener el respeto de la ciudadanía. Y eso me parece clave y es una de las cosas que obviamente la Argentina extraña, ¿no?
Y ¿sabés otra cosa que uno extraña también? Y yo sé que Juan Luis es un tema que le interesa mucho, que es difícil saber cuál es la política exterior argentina. A mí por lo menos me resulta muy difícil saber cuál es, quizás es mi ignorancia. Pero entiendo que De Gaulle, por lo que vos decís, Juan Luis, es un tema que te interesa
sí,
mucho señalar.
Sí, fue muy importante su aporte justamente a crear una nueva política exterior francesa a partir de 1958-62 con la Quinta República, basada en unas cosas muy simples. Primero, la disuasión nuclear. Francia se transforma en una potencia nuclear que era considerada disuasiva, o sea que cualquier país que quisiera atacar a Francia sabía que no había una medida en qué momento Francia podría o no utilizar su armamento nuclear. En ese caso, incluso potencias mucho más armadas, mucho más fuertes que Francia desde el punto de vista nuclear, tendrían que pensarlo dos veces antes del eventual uso de la del arma nuclear. Segundo, el rechazo a la Guerra Fría y a los bloques. Si bien Francia fue un aliado muy seguro de Estados Unidos, y De Gaulle lo demostró en el momento de la crisis de los misiles de Cuba, ahí estuvo, fue el primero que estuvo
año
junto
1962.
A Kennedy, 62, sí. Junto a Kennedy estuvo ahí, pero tuvo también momentos antiamericanos, criticó mucho la guerra del Vietnam, y tiene una política, digamos, que hoy diríamos de alguna forma tercermundista. Eso hizo que fue muy popular en todo el mundo.
Es sorprendente eso, ¿no?
Porque realmente tanto en Asia, en África y en América Latina, fue muy popular por esa política de independencia frente a los bloques. Uh-huh. O sea, decía, hay que hablar con los soviéticos, pero son los soviéticos, pero no hay que alinearse totalmente sobre Estados Unidos. De hecho, también retiró a Francia del comando unificado de la OTAN, de la NATO. Después volvió más tarde con Sarkozy, mucho más tarde Francia al comando unificado. Seguía formando parte de la Alianza Atlántica, pero sin estar en el comando unificado. Entonces, eso delineaba una política exterior independiente que se complementaba también con otro factor importante que él consideró fundamental, generar la amistad franco-alemana. Y ahí es cuando él recibe a Konrad Adenauer, que creo que no esperaba tanto. Es cierto que Konrad Adenauer fue también un gran canciller alemán, pero lo recibe y después de ahí le tiende la mano, y de ahí surge el Tratado de Lisieux, que es fundamental. Además del hecho de la Comunidad Europea, que nace con el Tratado de Roma en 1957, que había sido precedido por la Comunidad del Carbón y del Acero, que era una manera de unir las industrias de armamento de los países antes beligerantes, el hecho de suscitar realmente una amistad entre esos dos países que tanto se habían opuesto fue muy importante. Y eso de De Gaulle y Adenauer siguió después con muchos otros presidentes y cancilleres.
Déjame resaltar esto, Juan Luis, porque dos países que hicieron la guerra, que fueron enemigos en la guerra, que se mataron entre sí millones de personas, ¿no es cierto? Que Francia estuvo invadida por Alemania. Y vos me estás hablando de los años 60, eso había pasado 20 años después de la guerra, y lograron hacer esa unión. Y acá todavía estamos discutiendo. si hay una grieta, si hay una brecha.
Pero bueno, eso me está. De Gaulle era un hombre que tenía altura en su forma de pensar. O sea, cultura y altura. Sabía lo que era importante, lo que era estratégico, lo que era fundamental. Además de ser un hombre muy culto, de hecho, hablaba muy bien alemán e inglés también. O sea, había hecho varias estadías en Alemania. Conocía con cierta profundidad, con cierta profundidad la cultura alemana.
Un hombre muy culto. Sí. Un hombre muy culto. ¿Cuántos de nuestros políticos de primera línea leen un libro?
No, le daría vergüenza decir que 2 más 2 es 5. Por ejemplo,
o hablan algún otro idioma más allá de quechua. No, quería introducir una cosita. Por ahí me corrigen porque estoy equivocado, pero creo que en la política nuclear francesa influyó la actitud americana en la crisis de Suez, ¿no?
Sí, también, efectivamente, cuando los estadounidenses interrumpen el avance franco-británico en Suez, ahí se dan cuenta que tienen que tener una política y una situación militar más independiente y no depender de Estados Unidos.
Exacto, porque ahí los americanos se agacharon un poco, digamos.
Sí. Yo me pongo ansioso, ¿no? Que estamos ya en el último bloque. ¿Qué lecciones tenemos para los argentinos, para la sociedad argentina de hoy? ¿Podemos sacar algunas lecciones? No es fácil, yo sé que no es fácil, pero...
Yo creo que es muy difícil porque, o sea, primero ahí está el hombre y sus circunstancias. O sea, es un hombre de una talla que no tenemos, lamentablemente, en la Argentina en este momento. No se vislumbra un hombre de esa calidad, de esa estatura moral, política, con visión, como podía tener De Gaulle o como pudo tener Churchill, otros grandes hombres de la historia contemporánea, reciente, del siglo pasado. Creo que esos surgen o no surgen en los países. ¿Por qué no tenemos hombres así de ese nivel? O mujeres, podríamos preguntárnoslo, pero no es eso. O sea, si no está.
No, yo coincido, pero creo que hay una divisoria de aguas importante que trasciende desde todo punto de vista lo ideológico, que es lo ético. Como yo digo, yo puedo pensar igual o distinto de ustedes. Ahora, de ustedes, porque piensan distinto, se enriquecieron, cambia la historia. Y yo creo que en Argentina lamentablemente nos ha pegado muy fuerte la falta de una ética, ¿no?, en las élites dirigentes, y esto se nota mucho. Y esto, un hombre como De Gaulle, o todas las generaciones, De Gaulle, Churchill, Adenauer, si podemos seguir con los nombres, ahí hay una divisoria de aguas enorme que va mucho más allá de lo ideológico.
Efectivamente. Creo que hemos perdido el sentido de la grandeza.
Eso me sacaste la palabra.
El sentido de la grandeza. O sea, cuando nos ponemos a comparar para adoptar un sistema monetario con Panamá o con El Salvador, bueno, hemos perdido el sentido. Es como si De Gaulle se hubiera comparado con Biafra o con Luxemburgo. Sí.
No, pero ahí no estoy de acuerdo, porque también nos comparamos con Alemania, Francia.
No, España, ahora no. Acá hay un señor que nos dice que hay que adoptar un sistema monetario porque lo tiene
Ecuador o Panamá.
Sí. Por favor, De Gaulle no se le ocurría recompararse con Bélgica.
Y ni siquiera con Perú. Un día dijo, no, somos Perú.
El discurso de Carlos. A ver, miren el discurso, el último discurso de Pellegrini, a ver si hoy alguien lo dice. Último discurso de Pellegrini un mes antes de morirse. Estoy convencido que a fin del siglo XX la Argentina no solo va a ser el país más importante de los que nos hemos independizado de España y de Portugal, va a ser una de las grandes potencias del mundo. Bueno, para el año 2000, ese es el pronóstico. ¿Y quién lo dice ese discurso?
Es terrible, sí, porque no, estamos de acuerdo, en 1910...
Si no hay políticos cultos, ¿ustedes creen que Milei es un tipo culto? Es un profundamente ignorante quien leyó la Constitución Nacional.
En 1910, cuando Georges Clemenceau... Cuando Georges Clemenceau vino a la Argentina, el Tigre vino acá... escribió un libro sobre su visita a la Argentina y le pareció muy interesante. Y dijo... Quizás los europeos tenemos muchas enseñanzas que tomar desde acá, de la Argentina. Este país es el futuro. Es un futuro. Ahí se equivocó Clemenceau. Pero veía cosas muy interesantes sobre la Argentina de 1910.
Así es. Cada uno podría preguntarse.
Cambió el clima.
No nos apasionemos tanto.
Pero hay un dato que es objetivo. Los países que han adoptado otra moneda, Están entre ellos Alemania, Francia, España, Italia. No es Panamá.
Pero una moneda común. Pero una moneda común. No subordinados.
No es lo mismo. Que han resignado su signo monetario. Pero esto es otra discusión y no tiene nada que ver Milei o no Milei. Lo que digo es que hay casos, tanto de países número uno como Alemania, hasta Panamá, etcétera. Pero es una discusión que la podemos...
No, pero el debate, yo creo que el debate monetario merece que un día se le dediquemos un programa. No es el de hoy, me parece. Y necesita una profundidad que excede los minutos que nos quedan. Y además entiendo que enciende pasiones. Personalmente me tiro una opinión, creo que el orden monetario obedece al orden de la sociedad. Creo que lo que falla en la Argentina es un ordenamiento de la sociedad con criterios que nos enseñan líderes como De Gaulle, ¿no es cierto? Ahora, yo me hago una pregunta. Pellegrini dijo eso y no era un tonto. Los franceses y los europeos que nos veían como el futuro... tampoco eran tontos. La pregunta es, nosotros, Kissing, claro, la primera no quería ser tan directo, pero...
En algún momento, en algún lugar nos equivocamos.
Pero nos equivocamos feo, nos equivocamos muy feo.
Javier, claro, sí,
una enorme pasión por insistir en el, en la, digo, nos cuesta mucho como sociedad decir nos equivocamos, estamos en el camino,
vamos para atrás de vuelta en la encrucijada.
Espera, hablemos de uno, sí. Por favor, hablemos de uno.
No nos pisemos.
Está Mario comentando algo.
No, quiero que de alguna forma lo mismo que dije al principio fuera de micrófono, cuando decía, vale la pena analizar, y tal vez vale la pena un programa también, ¿cómo es posible que durante 2 años la clase política y los analistas de la política argentina se han cansado de decir que seguramente estaba todo dado para que apareciera un outsider? Y ahora que apareció un outsider y parece que sacó un montón de votos, están todo el mundo sorprendido. ¿Cómo es esto? Hay una especie de dificultad entre el razonamiento y la acción. Hay como una desconexión. Entonces, nos cuesta mucho cambiar los rumbos. Nos equivocamos. Ajá, ¿y qué hacemos? Seguimos equivocados. Sí. Hay un tema de la sociedad, no sé bien cómo funciona esto.
El próximo programa está en ese tema.
Bueno, está bien. Está bien. Porque, a ver, el próximo programa, pero no nos enganchemos, porque Marcos y yo somos economistas y si nos enganchamos con este tema, yo creo que el esquema monetario es como, ¿saben qué? Es como en un consorcio. Ajá. Si nadie paga las expensas, no tiene sentido, che, pero está destruido el edificio. Y sí, hermano, si no pagamos la luz y el gas, ¿qué vamos a pagar? La refacción del edificio. Y el argentino un poco está discutiendo lo mismo, pero lo dejamos como disparador por otra discusión. Yo quiero aprovechar los minutos que nos quedan a nuestro invitado, Juan Luis Bouchet. Y después de De Gaulle, Francia, en tu visión, ¿hubo otro líder como De Gaulle?
No, de ese nivel ninguno.
De ese nivel ninguno.
Y hubo buenos presidentes, discutibles también. Uno de ellos fue Mitterrand, aunque con quizás más sombras que luces, aunque hizo un cambio muy importante en la política francesa. Un gran personaje. Pero hizo un cambio, o sea, reconcilió la izquierda con el gobierno. La izquierda había estado fuera de políticas de gobierno y eso se lo debe a Mitterrand.
¿Te puedo hacer una pregunta cortita? ¿Cuántos de los grandes líderes de la resistencia francesa fueron después presidentes de Francia?
Presidentes no creo que ninguno. Jacques Chaban-Delmas fue primer ministro y candidato a presidente. Mitterrand, su rol en la resistencia fue muy discutido, porque al contrario, él recibió una condecoración de Pétain. Él en ese momento era jefe del movimiento de exprisioneros en Francia. Y él explicó siempre que eso era una especie de cobertura que permitía trabajar con la resistencia y el acierto. Pero había una ambigüedad. Siempre fue un personaje muy ambiguo, Mitterrand, es conocido. De hecho, se lo llamaba el Florentino antes que fuera presidente y que se limara los colmillos. Entonces después cambió un poco de actitud. Giscard fue un buen presidente, Pompidou fue un buen presidente, pero no tenían el nivel de un De Gaulle. Pero también el mundo había cambiado, el mundo de los héroes se había terminado. Y terminó también, eso lo quiero decir, porque Francia está cambiando tiene también situaciones difíciles y situaciones de crisis. La política exterior de Gaulle, el mundo de Gaulle se terminó en 1989 con la caída del mundo de Berlín. El mundo cambió desde entonces. Alemania es otra Alemania, Europa es otra Europa y Francia no encuentra su lugar. El lugar que tuvo con de Gaulle nunca lo volvió a encontrar. Y
casi esa última frase nos da para que empecemos otro programa otra vez que nos acompañe.
Con mucho gusto, encantado.
Se nos ha ido el tiempo como siempre, todos nos tenemos muchas ganas de seguir diciendo cosas, pero bueno, el tiempo es tirano. Muchas gracias Juan Luis Boucher por estar con nosotros. Gracias Marcos desde Miami, gracias Roberto, gracias Mario, gracias sobre todo a todos ustedes por acompañarnos. Espero que hayan disfrutado de esta conversación y hasta la próxima.